Sementeira. Una reflexión de Julio Andión.
Todos estos días, hoy concretamente, quiero recordar una vez más que formamos parte de la familia de los hijos de Dios, a la que pertenecemos por nuestro bautismo. Tenemos respecto a nuestra Iglesia derechos y obligaciones. Tenemos derecho a participar activamente, a estar informados de lo que en ella acontece, concretamente en nuestra parroquia. Pero también tenemos obligación de colaborar en todo con nuestra familia en la fe. Es una llamada que nuestra familia nos hace, porque formo parte de mi parroquia, contribuyo con ella, la ayudo en lo que puedo y en lo que necesito, en lo que necesita esa iglesia, esa parroquia, ese grupo con el que me siento identificado. ¿O no es así?
La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
En este momento, que son las 12:32 prácticamente ya, te damos la bienvenida a la última edición de esta semana, estos encuentros que mantenemos habitualmente contigo a estas horas, la edición de hoy, de este viernes 20 de noviembre, la mañana de COPE Vigo. El momento para decirte que gracias por la sintonía, que te quedes con nosotros y que disfrutes de la edición de hoy del programa que te hemos preparado. Saludos en el control técnico del programa de mi compañero Juan Carlos Figueral. Te da la bienvenida al micrófono Juan Lago. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom. Es el momento ya para el saludo a nuestra compañera María Jesús Argibay en nuestro primer avance informativo en el programa de hoy. María Jesús, bienvenida.
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, al margen de esa visita que ha realizado el portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Hernando, por el Calvario, sabemos que es un paseo habitual para los candidatos, en este caso del PSOE. Se estrenan ahí, iba acompañado de los candidatos al Congreso y al Senado, Lola Galobart y Abel Losada, respectivamente. Al margen de eso, al margen de la firma del protocolo que va a tener lugar en el Ayuntamiento de Vigo entre el alcalde Abel Caballero y la presidenta de la Diputación Provincial, Carmela Silva, en este caso va como presidenta de la Diputación al Ayuntamiento, donde también ejerce, recordemos, como teniente de alcalde, y las posibles declaraciones que dé posteriormente el Partido Popular respecto a cuestiones de la actualidad, son algunos de los temas que pueden marcar la actualidad de nuestra jornada. Las denuncias también en los juzgados, en este caso los trabajadores de los juzgados de violencia de género, que hoy salen en rueda de prensa a hablar de la falta de medios y los recursos que necesitan.
Que se suman a la que hicieron unos días hablando de los juzgados de familia.
Juzgados de familia, evidentemente. Pero hablando de juzgados, teníamos en nuestro informativo de ayer las declaraciones del primer político imputado en activo, en este caso de nuestro ayuntamiento, David Regades, que aseguraba salir tranquilo, confiar a la justicia y haber respondido a todas las preguntas que se le hicieron. Ya lo contábamos ayer, no había respondido a todas, no a las de la acusación particular que ejerce Xuntos, con evasivas a las del fiscal, y hemos tenido acceso aquí en COPE Vigo a las preguntas, algunas de las preguntas que no ha querido contestar y que, como decíamos, ejercen
de la acusación particular
de Xuntos. Yo voy a decir algunas. Por ejemplo, se pregunta sobre una conversación telefónica que Enrique Alonso Pais, el responsable de Iriñas, realizaba a una tal Lina, en la que le dice que había quedado con el declarante, que es David Regades, para firmar un modificado de la obra de Zamans y tratar sobre el tema de la grada del estadio de Balaídos. Le preguntan si es cierto que respecto de la obra de Zamans solamente se presentó un presupuesto por parte de Iriña. Más preguntas, si lo había pactado así con el señor Alonso Pais. Le preguntan a David Regades si es cierto que despacha todos los días con el alcalde y tratan los temas referidos en las obras de su competencia. Que explique David Regades, estamos leyendo algunas de las preguntas de la acusación particular de Xuntos, por qué razón asiste a todas las juntas de gobierno local en que se adjudican obras como invitado, que es algo que él aseguró. También si alguna de las empresas y empresarios que están imputados en la causa participaron directa o indirectamente en obras que se realizaron en los últimos años en sus propiedades particulares, las de su esposa o de familiares de primer grado. Si el declarante, David Regades, si es cierto que su sobrino y su cuñado trabajan o han trabajado en la empresa CESPA, o si a esta empresa se han adjudicado obras como las del ajardinamiento de la avenida Castelau, que ya habían sido iniciadas o incluso finalizadas. Son algunas de las preguntas
que,
como
no
decíamos,
ayer,
que no contestó a la acusación particular, que Xuntos preguntaba y quería saber sobre esta cuestión. También, si consta en autos que el declarante David Regades solicitó y habló con el señor Alonso Pais del patrocinio para eventos en el Auditorio Mar de Vigo, o si ha beneficiado a Eriña en alguna ocasión, en alguna contratación o de cualquier otro modo. Son algunas de las preguntas que quedaron en el tintero sin contestar y que realiza, volvemos a decir que hemos tenido acceso, que realiza en este caso la acusación popular, la acusación particular de Xuntos por Galicia, a la que David Regades no ha querido preguntar, pero que nos indica responder un poco por dónde van, bueno, pues los tiros quizás en estas comparecencias.
Muy bien, María Jesús, pues nuestra próxima comparecencia para acercarles a nuestros oyentes la actualidad es a la 1:05.
Hablaremos ya del convenio que ha firmado el Concello. Venga, hasta luego.
Cuidamos la salud de tus ojos porque somos especialistas. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. La solución para que tus ojos estén siempre sanos. Gabinete Tecnológico del Glaucoma. Más vale prevenir que curar, pero si la curación es precisa, nos ponemos a tu servicio. Chequeo gratuito. Instituto Glaucom, calle Barcelona 73 Vigo, 986 11 25 56 y también iglaucom.com.
Es el momento de ofreceros la información meteorológica. Vamos a conectar en directo con los compañeros, con los profesionales de Meteo Galicia. María Souto, bienvenida, un saludo.
Hola, buenos días.
Cielitos cubiertos, pero ¿qué va a pasar el fin de semana y hoy, por aquí por Vigo y el sur de la provincia de Pontevedra?
Bueno, pues hoxe na comarca viguesa e toda a zona sur das Rías Baixas, durante o día teremos un tempo aínda bastante agradable. Non esperamos cambios respecto ao tempo destes días pasados, mantense o vento do sur e o ceo que alterna pois momentos de nubes con apertura de grandes claros, non? Esperamos un día seco e, polo tanto, bastante agradable, aínda que hoxe as temperaturas van baixar un pouquiño e as máximas, en todo caso, quedarán por riba dos 15 graus. O tempo muda esta mesma noite, xa se vai a chegar unha fronte durante esta madrugada, así que vai chover en toda a comarca, unha fronte que, aparte de chuvias, arrastra aire frío detrás, que é o que vai entrar durante o sábado e o domingo, non? Aire, polo tanto, máis frío, vento do norte intenso, así que será unha fin de semana con sensación de frío. Aparte, vimos de moitos días con temperaturas moi cálidas, notaremos un cambio brusco nese sentido, e aparte este aire frío vai traer algún chubasco. Pouca cantidade de auga, chubascos moi ocasionais, intermitentes, pero sí que temos que contar, tanto sábado como domingo, que ocasionalmente, pois, algún chubasco caía de xeito illado.
Bueno, pues un pequeño resumen de lo que nos espera el fin de semana, que nos acaba de servir amablemente María Souto desde Meteo Galicia. María, buen fin de semana, un saludo.
Igualmente, hasta luego.
Consigue con Faro de Vigo la exclusiva chaqueta del Real Club Celta de Vigo. Luce tus colores con estilo con una prenda a la última, con detalles bordados y acabado estilo soft shell. Lleva el escudo del Celta allá donde vayas. Domingo 22 Cartilla. Faro de Vigo, contigo cada día más.
En el programa de hoy tenemos hoy como primer invitado al portavoz del grupo en la oposición en el Concello de Vigo, el grupo Marea, Marea de Vigo. Su portavoz es don Rubén Pérez. Bienvenido, un saludo, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Para aprovechar y echar una visual a cómo está la actualidad desde de la actividad de nuestro concello. Estamos en un momento en el que se acaban de aprobar hace poquito tiempo de forma preliminar los presupuestos y ustedes habían prometido que querían hacer llegar un poquito también la voz de los ciudadanos hasta nuestro concello. ¿Están en ello?
Pues sí, hoxe mesmo imos a empezar un reparto de dípticos informativos por todo Vigo, pouco aproveitando pois que ata o día 30 hai a posibilidade de que a candidatura cidadán presente alegacións o proxecto de orzamento, e vamos a manter tamén ao longo de fin de semana os primeiros contactos con algunhas asociacións, que xa nos, sobre todo veciñé, que nos plantexaron que queren presentar tamén enmendas ao corpus do orzamento, vamos sobre todo a intentar que a xente pois comprenda como funciona o orzamento municipal, que aínda hai moitas posibilidades de facer un orzamento progresista, un orzamento que sea capaz de revertir a situación social de Vigo, un pouco tamén esa teima que temos nos de que todo o mundo participe pois no que ten que ser a política nunha cidade, que non é exclusivamente o grupo municipais.
Pero vendo o que estamos vendo nos plenos, vostedes, sendo realistas, saben que se cadra non vai servir máis que de xeito testimonial.
Bueno, forma parte tamén dunha estrategia de oposición. Eu creo que se a Marea só pensáramos sendo oposición nun pleno completamente secuestrado, non creen que ver con o rédito de participación da oposición, un pleno que non se rinde prácticamente ninguna conta e que todo pasa por xunta de goberno, esa teima de empregar a lei de grandes cidades como rodillo para no desenvolvimento do pleno, e, por tanto, non sabemos que non que usacamos ese tipo de oposición, ese tipo de maneira de entender a política, ese tipo de participación ciudadana do pleno, ou vamos a ter, pues, obviamente, pues, un grave problema de déficit democrático. En eso tamén estes orzamentos queríamos aproveitar para movilizar a gran parte de esa mente crítica que sobrevive nesta cidade, a pesar de todo.
A posición do seu partido, de María de Vigo, respecto dos orzamentos municipais, é unha emenda á totalidade.
Sí, no pleno quixemos formular unha emenda á totalidade, precisamente porque non consideramos que a situación financeira do Concello de Vigo pues permite empregar polo menos máis recursos en políticas sociais, en cambiar esa teima das humanizacións e dos formatos de obra pública que non consolidan emprego, pero sobre todo que ao fin e ao cabo teña un custe elevadísimo con respecto a que sería unha ejecución de obra directa por parte do Concello. Esa emenda de totalidade tamén di que estamos completamente en contra de esa subida generalizada de impostos que queremos unha fiscalidade progresiva e que non este máis pague como funciona xa en moitos concellos deste país, que están cambiando as gobernanzas fiscais precisamente para dar progresividade e evitar estes agravios comparativos que se dan.
Vostedes, hai uns días, tentando de que a información chegue aos grupos de oposición, bueno, pois preséntanse como acusación popular en estos casos que estamos empezando a ver como os imputados empezan a facer xa as súas comparecencias perante os órganos judiciais. Pensan que vamos a chegar a bo porto? Como ven toda esta situación?
Bueno, como toda investigación judicial que ten que ver cos procesos administrativos que se dan unha corporación municipal, pues todo esto se precede a bo porto, hasta ou non acusacións a formais ou hasta desimputacións, ¿no? Porque queríamos precisamente, esto es una comisión de investigación, queríamos saber qué contratos estaban siendo investigados, que teníamos que obtener esa información por la vía de sumario judicial, nos parece aberrante, tipo fue la calidad democrática o Concello de Vigo, normal, como se hicieron, por ejemplo, concellos como los de Pontareas, pues quería tener a ver con una comisión de investigación y que a oposición pudiéramos saber qué procesos de contratación, qué contratos, con qué empresas estaban sendo investigados polo juzgados, non? Ese silencio administrativo que se deu por parte da administración local, pois ao final pues tivemos que ir precisamente como acusación popular para poder obter esa información e polo tanto poder exercer a labor de oposición que se nos encomendou nesta cidade.
Isto ten pouco que ver con algo que lle temos escuchado moitas veces ao alcalde, de que este é o concello máis transparente de España.
Bueno, o Concello máis transparente de España, pode decirlo unha asociación, neste caso que se dedica a estudar este nivel de transparencia, pero hai moitas cousas que teñen que ver coa transparencia, como por exemplo é que a oposición teñamos acceso aos expedientes que pedimos, cando non se dá este proceso, o que estamos realmente pues, un concello que non ten transparencia. Se a transparencia se refire a accesibilidad en unha web para determinados expedientes, que non todos, que pode ter que ir a Ciudadán ou a través das plataformas digitais, pois seguramente non estaremos nun nivel malo con respecto a transparencia, pero que ten que ver coa labor política de fiscalización da oposición, estamos moi longe de outros moitos concellos que están formulando bastantes procedimentos democráticos que aquí non existen.
Hai unhas semanas vostede mantivo un enfrentamento co alcalde de Vigo que mesmo suscitou unhas declaracións bastante subidas de tono por parte do alcalde dicindo que vostedes non querían a Citroën en Vigo ou que estaban tentando de que pechara ou de que tuvera menos presencia económica na cidade. Vostedes siguen falando de a posibilidade ou ven indicios de posibilidade de que haxa un certo nivel de deslocalización por parte da empresa Citroën de algúns dos seus servicios ou dos seus empresas auxiliares?
Bueno, non decimos nós, o digo propio plan industrial da PSA. Non estamos dispostos, obviamente non a través dos insultos de actualificación, pero a sentarnos en plaza pública a discutir sobre os modelos industriales que se han dado nestas cidades. O plan industrial da PSA cambia radicalmente ese modelo industrial dos sistemas de aprovisionamiento curtos que requerían que las empresas le quedan cerca de la fábrica, y cambia por un sistema de aprovisionamiento longo de 13 horas, e incluso recomienda a muchos dos proveedores que se deslocalicen a norte de Portugal. Algo que se está pasando, por ejemplo, con Antigua Dalcimetal, que se está procediendo a despidos y elevar gran parte de maquinaria a norte de Portugal. Por lo tanto, es una realidad. Nos estamos viendo que no hay un aumento de empleo en la fábrica de APCA, a pesar de que hay un aumento de producción. Y que pedimos que si un consejo como debido, por ejemplo, va a llegar a ayudas públicas este año por más de 300.000 euros a esta fábrica, que haga un compromiso de creación de empleo. Un alcalde tiene que velar porque las fábricas de ciudades generen empleo de los vigueses y vigueses. O que no puede velar es porque a cuenta de resultados o balance financiero de una empresa sea positivo cuando se está produciendo pues una deslocalización y una precarización. Hay menos de 1.800 trabajadores y trabajadoras en PSA con contrato de 8 horas. Por resto, los trabajadores hasta 5.000 con contratos mensuales. Por lo tanto, los números cantan y nos pedimos un debate serio sobre cómo estamos ayudando a las administraciones públicas pues precisamente a ese proceso de deslocalización y de cambio del modelo productivo.
Vamos con algo bastante más puntual, como é o tema dos parkings do centro, un xa pechado, o da Porta do Sol, e outro, pois, en vísperas de ser remodelado, como é da Praza de Portugal.
Sí, bueno, primeiro nos preocupou, estivemos esta semana cos trabajadores da antigua concesionaria da Porta do Sol, que veo que estamos ante un peche absolutamente ilegal, con trabajadores que terían que ser subrogados no momento da apertura do novo pliego. Nos pedimos xa unha enmenda ao regulamento do funcionamento deste parking, pedindo que asumir de xeito directo o Concello a xestión deste parking, non? Algo que tamén, por outra parte, curiosamente, pediu o Partido Popular, que nós o que entendemos é que non pode estar un parking pechado, os traballadores que algún deles con antigüedades de dos anos 80 estén na rúa prácticamente sen un tipo de no vacando, pois o propio regulamento do pleno e o propio pleno decían que taqueira traballador que trabajara unha concesionaria no momento de acabar a concesión sería subrogado pola nova concesión. Hai un limbo legal e nós o que decimos é que se actúe en correspondencia e que os traballadores volvan a ser parte da nova plantilla da nova concesión, que é que finalmente o Concello asume que vai ser a través dun sistema de concesión.
Pois, don Rubén Pérez, portavoz de María de Vigo, gracias por atender a chamada da cadena COPE. Un saludo moi cordial e que teña bo día. Chao.
Gracias.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores de él, patrocinadores de él, patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai, Juke e X-Trail desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia, financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
COPE Vigo.
Las 12:48 minutos, incorpora al programa nuestra compañera María Emil. Hola, María, bienvenida.
¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
Vamos a hablar de algo que se va a producir esta misma tarde. Una subasta de arte que llega puntual todos los años, más o menos por estas fechas.
Eso es. Vamos a hablar de esta subasta y tenemos con nosotros, para hablar sobre este tema, a la organizadora, que es Fabiola Alonso.
Hola, Fabiola.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Cuántos años llevamos ya con esta subasta que año tras año, más o menos en estas épocas del año, organizáis desde Cáritas?
Mira, ya es la 27ª edición. La verdad es que ya tenemos una gran tradición y una gran experiencia con este asunto.
¿Y cada año nos superamos o hay años mejores y años peores, Fabiola?
Bueno, la crisis se ha notado, como es lógico. Quiero decir, es un sector, el del arte, no precisamente imprescindible, ¿no? Y entonces se ha notado mucho. Quiero decir, la gente antes tenía una disponibilidad para comprar obras de arte porque no tenía otras necesidades antes, pero sin duda es un campo en el que se ha notado mucho, mucho la crisis. Estos últimos años, pues la recaudación ha sido sensiblemente más baja, a lo mejor un 30% más baja.
Digamos que menguante.
En sus épocas siempre había ido para arriba, para arriba, para arriba, porque poco a poco pues íbamos mejorando el nivel, se iba contactando gente muy conocida, siempre fue subiendo, ¿no? Pero llegada la crisis, el bajón fue importante.
Fabiola, ¿cuántas obras se van a subastar esta tarde en esa subasta organizada por Cáritas? Y No sé si ha aumentado el número con respecto a otros años o más o menos...
No, bueno, el número se mantiene. Tenemos también un problema que la sala que nos cede actualmente a Fundación no es demasiado grande y entonces las obras son como muy heterogéneas porque son artistas de muy distintos estilos y entonces en una sala de las que está muy bien, pero del tamaño de esta, 63 obras es una cantidad muy importante y la sala está bien puesta, la gente le ha encantado cómo está puesta y tal, pero está llena, está repleta, ¿sabes? A veces se nos ofrece gente y les decimos que bueno, pues que tenemos un problema con la cantidad, amén de que después cuando se hace la subasta, pues si fuera muchas más obras, pues se haría interminable, ¿no? O sea que estamos en un número que ronda el límite, ¿no?
Oye, Fabiola, y por la previa que habéis tenido de estos días con la exposición abierta, las visitas, ¿qué intuís que puede pasar esta tarde? ¿Que va a haber demanda o no?
Yo creo que puede mejorar con relación al año pasado. Uh-huh. Después hay gente que por motivos diversos no puede asistir a la subasta y nos deja unas pujas ahí en la mesa. Este año tenemos pues pujas por unas 15 obras, que bueno, ya es una cosa que a mí personalmente me anima mucho, ¿no?
Hombre, no es empezar de cero, ¿no?
Claro, no empiezas de cero, porque es una situación un poco así, estás durante la exposición, pero parece que el último día se decide todo, y así es, ¿no? Las pujas de la mesa, pues te animan y dicen, bueno, pues ya esto ya está colocado, ¿no? Yo creo que a la gente le gustó, en general comentaron que le pareció de mucha calidad, y ayer, por ejemplo, estuvo Úbeda como... mucho, que es un artista participante, tiene, no sé si sabéis, en torno a 80 y tantos, y un artista muy consagrado, y bueno, pues se quedó sorprendido de lo que le gustó la exposición, lo bien puesta que estaba, y hombre, eso siempre anima, ¿no?
Fabiola, esta subasta tiene como objetivo pues la recaudación de fondos para que Cáritas pueda desarrollar su labor. No sé si tienen algún objetivo así más concreto a corto plazo, algo que tengan pensado. Que...
Sí, desde siempre la recaudación de la subasta ha ido a la atención más inmediata, la atención primaria, esas necesidades de la gente inminentes, porque sabéis que el trabajo de Cáritas no es tanto atender una necesidad puntual como hacer un trabajo más intenso de inserción de la gente, de acompañamiento, de ese tipo de cosas, ¿no? Pero las necesidades puntuales y urgentes se dan mucho también. Y para empezar la segunda fase del trabajo hay que a veces resolver la primera. Entonces siempre la subasta de Cáritas fue para esa atención inmediata a la gente, pues tanto pues pagar un recibo de la luz de una persona, un alquiler de otra que van a desahuciar, o bueno, comida o algo así muy muy necesario, medicinas en su momento, en momentos que bueno, ciertos sectores no estaban cubiertos, cosas de esa índole.
Bueno, pues la cita va a ser esta tarde, como siempre, artistas, me imagino que de todo, veteranos y jóvenes que también se van incorporando a vuestra iniciativa,
sí,
¿no?
Sí, también se van incorporando gente joven, incluso tenemos algunos jóvenes de estos emigrados que, yo que sé, Mar Vicente, pues hace 3 o 4 años que nos manda la obra desde Austria o Alemania o el sitio donde esté, y la gente sigue colaborando y participando. La verdad es que la gente es muy fiel a la llamada. Y los artistas no ponen ninguna pega, año tras año colaboran y lo hacen de muy buen grado, hay que decir.
Bueno, pues vamos a desear. Por cierto, la cita esta tarde, ¿pero a partir de qué hora, Fabiola?
A las 8:15 en el auditorio de Abanca. Bueno, ya a veces me confundo porque la denominación no se
nos vuelve un poco locos a todos.
Porque ha cambiado en 5 años 4 veces de nombre. Pero es entrando por Marqués de Valladares.
Muy bien, pues muchas gracias y que sea todo un éxito. Un saludo cariñoso.
Contárnoslo por ahí unas cuantas veces para que la gente se acuerde. ¿Vale?
Venga, un saludo.
Un saludo, gracias.
El pan de cada día recién horneado. Los dulces más deliciosos para tu paladar en Hernán Cortés. Panes especiales, chapata, artesano, espelta, panadería, pastelería, cafetería Hernán Cortés 5. También en Travesía de Vigo, Teis y Coya.
COPE Vigo.
Nuestro siguiente saludo en el programa de hoy es para Celia Cabrera, que es la organizadora de un evento que se está consagrando como uno de los importantes en Galicia en esto de los concursos de tapas, o Petizquiño, que termina este fin de semana y que ha repartido ya a lo largo de los locales que se han unido a esta iniciativa. ¿Cuántas tapas, Celia? Bienvenida, hola.
Hola, ¿qué tal? Pues llevamos más o menos, estamos a punto de llegar a las 10.000 tapas.
A las 10.000 tapas, esto lo consideráis, yo me imagino, que todo un éxito, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí, porque estamos superando ya los números del año pasado, que es lo importante, y bueno, que cada vez vaya un poquito más para arriba, ¿no? Que es de lo que se trata, de que haya participación y que la gente quede contenta.
Que la gente se lo pase bien, que deguste cosas novedosas seguramente, y también apunte a un posible ganador, ¿no? Porque en eso estamos.
Exactamente, entre todos los que participen y voten, pues pueden ganar un viaje gastronómico, que no está nada mal.
Bueno, creo que una de las importantes bazas que habéis jugado es que a través de las redes sociales esto cada vez tiene muchísima más fuerza, ¿no?
Sí, porque la gente ahora sabes que se mueve mucho por ahí, entonces por ahí, por ejemplo, también estamos haciendo sorteos, el que deguste la tapa con Mao puede ganar su peso en cerveza, sorteamos también tapas para ir a degustar a los diferentes locales que elijas, y una estancia en una casa rural, y quieras que no, eso pues también da mucho movimiento, ¿no?
Bueno, pues si en estos días que lleváis funcionando van 10.000 tapas, pues a las 12.000 podéis llegar tranquilamente antes de que concluya este fin de semana el certamen, ¿no?
Esperamos que sí, estamos haciendo ahora mucho ruido para que el último fin de semana sea fuerte y a ver si le damos un empujón y superamos ese tope.
¿Cuántos locales han sumado a este certamen, a esta iniciativa?
Pues este año han participado 58 locales.
No sé si la cifra es mayor que la edición anterior, menor, más o menos.
Está más o menos igual. Lo que hemos intentado este año es también hacer un poco de hincapié en la calidad. Hemos mandado un fotógrafo a cada uno de los locales, pues, para que haya también eso, pues una línea de tipo de tapas. Y la idea es cada año, aparte del número total de participantes, ir mejorando también la oferta que nosotros le ofrecemos a los clientes, ¿no? Finales.
Uh-huh. Bueno, pero lo importante es que todo el mundo se lo pase bien, que quede a gusto, y el mejor premio para el mejor. Que no.
Exactamente.
Pues venga, enhorabuena por la iniciativa, que es darle vidilla también a nuestra ciudad. Un saludo muy cordial, gracias. Petizquiño, segunda edición, que está siendo todo un éxito. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos que nuestro compañero nos coloque ahora otra cosa. Queríamos, María, meternos de lleno ya en la información deportiva. Estamos intentando localizar a alguno de nuestros compañeros redactores de deportes. Tenemos a Antonio Esteves. A ver, vamos a probar. No, Santi, es Santi.
Tenemos a...
A ver, Santiago, ¿dónde andas metido?
Hola, sí, no,
que aquí mi compañero está a punto que le dé un infarto.
No, sabes lo que pasa, querido Juan, que tenemos tanto lío como un oso derbi que ya no sabemos ni quién contestamos al teléfono. Si Antoñito o servidor. Venga. En este caso me pongo yo. Contamos lo más importante. Rueda de prensa de Eduardo Berizzo hace apenas un par de minutos en la que ha confirmado que se lleva a los 20 jugadores que tiene la primera plantilla, además de a Borja Fernández. Pero ojo, esta es simplemente la convocatoria a nivel de viaje para Coruña para el día de mañana, porque Rado ya finalmente se va a operar de esa hernia inguinal que conocimos a última hora de la mañana de ayer, no va a jugar, además de Gustavo Cabral, que recuerdo que está sancionado. Los dos son baja segura. La principal novedad en la convocatoria es Rubén Blanco, el portero que va a ser suplente mañana en el Estadio Municipal de Riazor.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Esperemos que sea todo un éxito a todos los niveles de encuentro, de fútbol, de buen ambiente en la grada. Y hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo que se queden los tres puntitos en Vigo.
Evidentemente, que sea la fiesta del fútbol y que gane el Celta, que todas las fiestas son la completa.
Venga, gracias, Santi.
Hasta luego, adiós.
Bueno, María, vamos a jugar ahora con nuestros oyentes porque cada viernes hacemos el concurso de Merchi Floristas, que es la floristería de Merchi que regala una planta a nuestros oyentes. Vamos a hacer una pregunta muy sencilla. Siempre hacemos preguntas en torno al contenido del programa. Acabamos de hablar ahora mismo de un concurso de tapas que termina este fin de semana. ¿A ti te gustan las tapas, María?
A mí me encantan las tapas.
Con un buen vinito, una cervecita, bajan, que da gusto. Bueno, pues la pregunta que vamos a hacer y que nos tienen que llamar al 426201... es como se denomina. ¿Cuál es el nombre de este concurso de tapas que se está celebrando en unos 60 locales de todo Vigo? Si alguien ha estado pues tapeando por ahí y ha identificado esos locales y ha participado votando cuál es su tapa favorita, pues nos tiene que llamar al 446201 y Merchi Floristas, por esa llamada y por acertar con la denominación de este concurso de tapas, le regala una planta. Aquí María se está muriendo de ganas de decir el nombre.
Sí,
hola, hola, hola. ¿A quién tenemos por ahí? ¿Hola?
Hola.
Hola, ¿cómo te llamas?
Mónica.
Mónica, ¿anduviste de tapas estos días por Vigo?
Bueno, un poco.
¿Cómo se llama el concurso?
O Petisquiño.
O Petisquiño, muy bien, enhorabuena, no te retires que tomamos ahora tus datos.
Gracias.
Para que te pases por Merchi. Vamos con el saludo de Merchi y las noticias.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986 43 1286.